Bienvenidos a Radio Meeple, un podcast sobre juegos de mesa donde encontrarán noticias, recomendaciones y opiniones sobre lo que más nos apasiona de este hobby.
Bienvenidos al episodio número 18 o episodio número 7, temporada 2 de Radio Meeple. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema bastante interesante y que hemos visto en las redes, sobre unos memes que decían que el coleccionar juegos y el jugar juegos eran pasatiempos, hobbies distintos. Entonces vamos a aprovechar ese momento. Y bueno, como es habitual, empezamos por la primera sección, introducción, nuestros días, nuestras vidas lúdicas. El día de hoy solamente estamos con Diego, porque Luis ha tenido un tema y tiene yeso en la pierna, creo.
Sí, se fracturó la pierna jugando azul.
Ok.
No, jugando tenis, sí, pero okay. Sí, está un poco mal.
Y así que bueno, nos tienen a nosotros dos, Diego y a mí. Así que bueno, Diego, coméntanos un poquito tus días lúdicos en estas dos semanas desde el último capítulo.
Sí, ¿qué tal? Nuevamente, ¿no? Han sido unas semanas tranquilas en general. He podido jugar más que nada acá en la oficina. Con la gente nos reunimos la semana antepasada y jugamos CUP, un montón de CUP hemos jugado ese día, con Fred y con amigos de Piero, y jugamos Carcassonne de Star Wars. Uh-huh. Es este juego, ¿no?, que tiene esta temática de Star Wars, que la primera vez que lo jugamos no sentía que era tan divertida la parte de las batallas. Esta vez jugamos un poquito más como que tranquilos, o sea, de hecho no peleamos mucho, pero las batallas que hubieron fueron como que súper, súper decisivas.
Okay.
Lo cual le agregó bastante emoción. Y un poco de Love Letter, si no me equivoco, también he jugado. Eso en cuestión de juegos, ¿no? Cosas que he jugado, pero lo más importante creo que ha sido esta semana que con Fred pudimos grabar el primer unboxing para Meeple TV, nuestro canal de YouTube sobre juegos de mesa, y lo hicimos sobre Kanagawa. Me dio la oportunidad de averiguar un poquito más sobre el juego, conocer quiénes son los autores, que de hecho ya los conocía, pero toda la historia que hay detrás de ese juego, ¿no?, que me pareció súper interesante.
El juego es precioso, ¿no?
Exactamente, eso es como que lo que más llama la atención.
No, y de hecho, bueno, por lo menos por... Claro, cuando me comentaste, ¿no?, que iban a hacer el unboxing, a mí por tema de trabajo se me complicó llegar a la cita, pero sí le di igual una revisada, ¿no?, al manual, un poquito de cómo se juega, que siempre también lo complemento, ¿no?, con videos en YouTube. Y no solamente es precioso el juego, sino realmente sí, o sea, es bien bonito y es de nuestro tío Bruno Catala, entonces.
Claro, eso lo hace más especial. Sí, o sea, en realidad no fue muy bien en el unboxing. Hemos tenido... de hecho es lo que queremos hacer, ¿no? Es lo que hemos conversado con José, con Luis, con Fred, para tener más llegada a través del canal de YouTube. Entonces, ese es un primer paso. Y no quiero revelar nada en realidad todavía, porque básicamente contarles, ¿no?, que va a haber un poco más de contenido a futuro. Unboxing probablemente el inicio, pero más cosas más elaboradas a futuro.
Perfecto, perfecto. Yo de hecho creo que también es primera semana, o sea, claro, hoy día estamos grabando viernes, ¿qué fecha estamos? Viernes 22, y puedo decir que desde el fin de semana pasado no he jugado nada.
Wow.
Nada de nada, te juro, me he sentido mal, pero en verdad en el trabajo he estado a full todos los días hasta tarde. Llegaba a la casa y tengo que avanzar unos temas sobre, bueno, Yamahedon, que estamos ahí moviendo algunas cosas para que la rotación sea un poquito mejor a lo que está haciendo. Entonces realmente esta semana por lo menos nada, pero de la semana pasada sí comento ahí algunas cosas interesantes. Me corrijo, no, el lunes sí hubo un
poco. Ya decía, al menos una vez a la semana.
Sí, una de esas, claro, sí, me estaba olvidando. Ok, bueno, entonces los juegos principales mencionamos de atrás para adelante. Estas dos semanas probé el Viticulture Essential Edition, que lo tiene un amigo, él se compró la edición de Maldito Games, que tiene, o sea, yo pensé que era solamente en español, pero es español por un lado del tablero, e inglés por el otro, ¿no? Pero las cartas sí están en español, ahí si no, no viene bilingüe. Me pareció increíble el juego, me encantó. O sea, para hacer un euro, la narrativa y la temática, básicamente, de plantar, digamos, tus distintos tipos de vid, de uva, para luego cosecharlos, uva roja, uva blanca, y luego convertirlas en vino, y de acuerdo a cómo lo conviertes puede ser vino blanco, vino rojo, vino tinto, perdón, rosé o espumante. Entonces esa parte me pareció genial. Tiene bastante elemento más de corte americano, que creo que eso también ha ayudado al éxito del juego, porque utiliza muchas cartas. Entonces existe un poco de la suerte de las cartas, que entiendo que con la primera expansión, Tuscany, también tiene una edición esencial, se corrige un poquito agregando más maneras de puntuar, pero así nomás ya me pareció, o sea, muy bueno el juego. Con la expansión, que todo el mundo dice que lo mejora más, es como que wow, o sea, tengo que probarlo también, ¿no? Pero sí, una muy grata experiencia. No fue tan corto, pese a que realmente el juego es el primero que llega a 20, digamos, desata la última ronda. Podrías terminar con más de 20 tranquilamente. Y bueno, se suman todos los puntos y gana el que tiene mayoría, ¿no? Porque podría ser, claro, tú terminas la ronda en 20, pero yo de 15, con unas últimas jugadas en esa ronda, llego a 23, entonces termino yo ganando. Pero si lo jugamos de 4, se puede jugar hasta de 6, si no me equivoco. Y no, muy muy buen juego, muy recomendable. Luego tuve oportunidad, bueno, Azul, ya que lo mencionaste al principio como broma de lo de Luis, muchísimas veces, ese sí lo jugó muchísimas veces. El día justo que probamos Viticulture, jugamos Azul, lo conoció un amigo más de mi grupo habitual, le gustó bastante. Ese día más tarde lo pude jugar con mi enamorada, con Adri, con Adriana. Le encantó el juego, y ahí es muy difícil, en verdad, o sea, hacerla que juegue algo más que no sea ni Catán ni Ticket to Ride es complicado, pero ese acá le gustó. Y lo jugamos, o sea, jugamos tres partidas, pero no a pedido mío. O sea, jugamos una y jugó ya de nuevo. Ah, esto, bueno, y sí, le gustó mucho, eso me dio muchísimo gusto, ¿no? Después probamos Port Royal, que es un... Bueno, en verdad ya no es filler, porque no dura tan poquito, pero es un juego de cartas, netamente, pero tiene el elemento de Push Your Luck, de Alexander Pfizer, que también hizo Isle of Skye. Okay. Y bueno, Port Royal también es uno de estos. Una temática bien sencilla de, bueno, no sé si piratas, ¿no? Pero básicamente de un puerto, vas abriendo cartas, toda la mesa juega, no solamente tú, entonces entreturno se hace muchísimo más corto. Y realmente muy muy recomendable. Lo jugué de 5 con primos que iban de rango de edad de 11 años hasta yo, el mayor, de 31. Wow. Pero sí, les gustó muchísimo. Probé otro de los microjuegos que compré, estos larguitos. Ya había probado Hue, que se los comenté, que era este de colores, y la última carta que te quedas en mano es la que decide tu puntuación. Otro de los que probé es Dig, D-I-G, de excavar, que justamente es con una temática de perritos que buscan huesos de colores y que tienen que depositar esos huesos en platos del color respectivo. Pero es sencillísimo de jugar, pero también mantiene esto que la puntuación no necesariamente se sale desde el principio. Es un pick up and deliver, básicamente, pero que tiene esta, no sé cómo llamarla, pero esta manera interesante de puntuar y de mover las cartas. ¿Qué más? Bueno, el Ticket to Ride Europa, eso lo tengo que jugar, sí. Aunque pese a que hay ya un par de semanas que creo que no lo estaba jugando, pero lo jugué en la casa con los papás y la enamorada, con Adri. Y el que probé esta semana, bueno, aparte de volver a jugar Azul con mi grupo habitual y uno más que no lo conocía, que también le gustó, fue Carcassonne Amazonas.
Ah, manja.
Es este amigo Eduardo Sambuchetti, un gran abrazo, Edu. Le encanta Carcassonne, casi tanto como a mí. Yo creería que un poco más, porque si yo bien tengo dos expansiones de Carcassonne, él tiene Carcassonne, el normal, tiene Carcassonne la versión de invierno que la consiguió, y tiene ese de acá, ¿no? Lo probé y me hizo acordar mucho un comentario de un amigo mío que es de una de las tiendas, de hecho, que me mencionó, yo creo que Carcassonne no tiene tanta acogida como uno creería acá, en el mercado peruano, porque digamos que el tema, un poco de las fortalezas o castillos o ciudades fortificadas en sí, no lo ven, o sea, no se ve en el mercado como algo tan familiar. Y sí, me dejó pensando, ¿no? Y dije, sí, claro, para alguien que recién arranca, puede ser que no le llame tanto. O porque por el contrario, que como es algo que ha visto en películas o en la televisión, puede que lo llame, ¿no? Entonces me dejó pensando. Pero cuando vi este Carcassonne Amazonas, claro, yo dije, sí, es, o sea, acá se siente como que más cerca. O sea, sientes esa cercanía, si lo quieres llamar así. O sea, la mecánica es básicamente la misma, pero en el medio está justamente el río Amazonas y cada uno tiene un botecito.
Okay.
Y que dependiendo ciertas, cuando haces la colocación de la loseta, si decides no poner nipple, tu botecito avanza. Si sacas una loseta de continuación del río, puntúa el que está más adelante y el segundo en el río, mientras los que están al final avanzan. Y bueno, cuando se acaban las losetas, el que está más lejos en el río recibe una bonificación, el segundo otra, el tercero otra, el último sí se queda. O sea, bueno, dependiendo si lo juegas con más de tres personas, ¿no? Pero me gustó muchísimo, me gustó mucho el juego. Es verdad, tenemos que admitir, tenemos, bueno, yo no tanto, posiblemente, pero Carcassonne es un juego que debería durar 40 minutos, 45, a las justas alargarse la hora, creo yo, pero ahí nomás. Acá lo jugamos de 4 y pasó la hora y media. Claro, mis amigos me decían, oye, pero es primera vez que jugamos, es comprensible, pero en verdad ya la frustración por la cantidad de análisis, parálisis, o sea, fue mayúscula. Tanto que les estoy diciendo, muchachos, en verdad no se pasen.
Eso te iba a preguntar, claro. Entonces es más por ese lado de pensarla bien antes que porque no se entendía.
Sí, o sea, fue por pensarla. Porque no, o sea, el juego en verdad bien sencillo. Y claro, me decían, no, pero es que primera vez que jugamos, yo, pero es Carcassonne, o sea, tampoco. No hay que abusar. Y ese es el tema, no abusar. Nadie te dice que no te demores, pero no abuses. Y bueno, y por último, ya de juegos, ya no menciono más porque realmente no juego tanto más. Hago la otra mención, que es mi ludoteca. ¿Ha variado en estas dos semanas? Sí, caray. Bueno, justo tiene que ver con un poco con el tema que vamos a tratar, ¿no? Bueno, Plan B Games, que sacó Century, La Ruta de las Especias, y ahora está sacando Century Eastern Wonders, y que abrió esta sucursal llamada Next Move Games, que es la que lanzó Azul. Creo que sí lo mencioné en algún momento. Iba a lanzar este juego que se llama Reef, de Arrecife en inglés. Si no me equivoco, sale o este mes o el siguiente, pero habilitaron, digamos, en la página el tema de pre-order. Okay. Y si bien sale de Canadá, sí te permitía el envío internacional. Y vi más o menos cuánto salía con el envío internacional. Y aparte, que siempre para endulzarte con el pre-order, te dicen: métanse el pre-order ahora y te viene con una mini expansión. Okay. Entonces dije: bueno, ya está, pues, ¿no? Porque vi el precio por separado y dije: y el envío no me salía tan caro. O sea, no salió tan barato. Pero dije, bueno, igual el juego cuando esté llegando acá va a costar, más o menos calculé que similar a lo que cuesta Century. Entonces me salía muy similar. Y dije, ¿sabes qué? Vale la pena. Lo voy a tener de una vez. Claro. Y bueno, ¿en qué consiste este juego Reef? Tiene las losetitas de baquelita con formas de, bueno, formas particulares, que en teoría asemejan a un arrecife. O sea, tú ves una que tiene forma de conchita, en todo caso, de esto, bueno, no sé cómo se llaman estos arrecifes, las partes que ves en ramitas.
No
sé el nombre, pero bueno, o sea, digamos que son cuatro así, que son casi redondas, pero digamos con cierta formita, y son apilables porque el arrecife lo construyes hacia arriba. Cuatro colores distintos, y básicamente en tu turno tú lo que haces es coges una carta que tiene dos partes. Tú puedes coger la carta para usarla y canjearla por los dos arrecifes que te da en la parte de arriba, o canjearla por los puntos si es que cumples el patrón dibujado en la parte de abajo. Como es apilable hacia arriba y las fichas tipo Lego, creo que se pueden ensartar. O sea, no es que simplemente la colocas y si sopla se cae, no. O sea, creo que sí se quedan quietecitas en su sitio. Eso también me gusta. El vacilón es el patrón que formas, es como si lo miraras desde arriba. Entonces, claro, si tu primer piso era de arrecifes color amarillo y el patrón que te pedía hacer una cruz en morado, no importa. O sea, porque los morados pueden ir arriba de las amarillas y no hay ningún problema. Y es más, y hay algunas que te premian si tu arrecife tiene 1, 2, 3, hasta 4 niveles de altura, ¿no? Entonces, jugando con todo eso hace que, me parece, podría ser un juego muy interesante. Por ahí alguien me mencionó, yo creo que este de acá podría estar nominado al Spiel des Jahres del próximo año. Y bueno, quién sabe, ¿no? Vamos a ver. Y bueno, ¿qué más? Kickstarter, nada por ahora. Aunque estoy tentadísimo, pero no, yo dije que iba a parar la mano el capítulo pasado y tengo que cumplir.
Ahora, esto no es confirmado porque no lo he revisado bien. Pero, si no me equivoco, he visto una notificación que salía yo de José Vaqueado, no sé qué juego.
No te dice nunca el monto, y es la verdad. El juego este que comenté la vez pasada en como noticia, Heroes of Earth, Land, Air and Sea, perdón, de Gambling Games, no me he metido todavía más que con $1.
Ok, claro.
Por un tema de hacer seguimiento y poder participar en los comentarios, pese que, o sea, le he hecho el seguimiento, pero no he participado nada en los comentarios. Pero también, y debo admitirlo, hay que decir la parte de la tentación, porque, claro, muchos de estos juegos te dicen, vamos a habilitar un Pledge Manager, que básicamente es para que hagas el late pledge, ¿no? Para que puedas patrocinarlo post a la campaña, no necesariamente con el precio incrementado, sino manteniendo el mismo precio. Pero normalmente ponen condiciones, ¿no? A veces te dicen, para participar de esto, solamente quienes se hayan metido con $10 o más, pero muchas campañas sí manejan solamente el $1. O sea, si no entras con nada, a veces te permiten entrar, a veces no. Entonces me metí con un dólar porque vi esa opción.
Ya te aseguras con eso.
Sí, es que en verdad también está muy boceado que puede ser mejor juego del año y se ve muy bueno, pero lamentablemente sí es un poco dependiente de texto. Y no sé qué tanto podría salir a mesa. No, y de hecho me he metido también con un dólar, me he metido a otra más. Pero eso sí. Todavía no.
No, claro. Nada. Nadie te juzga, no solamente hacía el comentario.
Bueno, y de hecho, justamente con ese último comentario que hiciste, Diego, pasamos al tema central, lo que dijimos al principio: jugar juegos y coleccionar juegos. Son dos hobbies distintos. Esta vez decidimos hacer un pequeño post en el grupo oficial de juegos de mesa acá en Perú para que la gente pueda participar con distintas opiniones, digamos, para enriquecer un poquito más el, no sé si llamarlo debate, pero en todo caso esta conversación sobre este tema que muchos consideran relevante, ¿no?, hoy en día, sobre todo porque hay gente que va posteando por ahí sus fotos de sus ludotecas y tú ves que ya pasan de 100 juegos o escuchan por ahí en otras latitudes, ¿no?, de ludotecas gigantes. Hay una en Estados Unidos de 1800 juegos, creo, o sea, son, que tú dices, claro, son números mayores, ¿no?
Sí.
Entonces, y bueno, y justo postearon este meme que tenía la foto de la ludoteca atrás y preguntaba, ¿no? No preguntaba, sino decía: me he dado cuenta que coleccionar juegos y jugar juegos son dos hobbies distintos. Y todo el mundo, o sea, obviamente tenía algo que ver ahí, riéndose o compartiendo experiencias, y por eso aprovechamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que en todo caso valdría la pena explicar un poquito o definir con a qué nos referimos con coleccionar, ¿no? Porque, bueno, pese a que podemos sacar un diccionario y revisar, el tema de colección para los juegos de mesa podría tener, digamos, un significado un poco distinto, ¿no? Uh-huh. Pero a ver, Diego, cuéntanos, para ti coleccionar, ¿cómo lo definirías?
No he revisado así como que definiciones exactas, pero coleccionar entiendo que es, en base a un tema, un interés, algo muy particular, empezar a acumular ya sea conocimiento o acumular elementos físicos, digitales, coleccionar, digamos, agrupar algo en particular, ¿no? Y tener una variedad, pero todo relacionado a ese elemento en particular.
De hecho, justamente uno de los comentarios me parece que entró al detalle de la definición. Pero bueno, sí básicamente hablaba exactamente lo que tú decías, ¿no? O sea, juntar elementos que comparten cierta característica, categoría y demás, pero no menciona si es que esos elementos deben quedar como que abiertos, intactos, o no, ¿no? Entonces a eso me refería, que claro, para juegos de mesa...
Sí, eso un poco más difícil, ¿no?
Es difícil, ¿no? O sea, pese a que sí, o sea, es más, o sea, sí hay fotos y de gente que tiene colecciones de, llámalo, de Risk, o hasta de Monopolio, ¿no? Justamente Jimmy Lau es quien nos comparte este link de una persona que tiene la colección más grande del mundo en Monopolios, ¿no? Entonces es algo bastante particular. Entonces quedémonos con la definición, que es básicamente reunir, o bueno, es que coleccionar sería redundante usar la palabra, ¿no?, pero tener bastantes cosas que comparten la misma categoría. Y bueno, ¿por qué lo haces? Eso puede depender de mil factores, ¿no? Y a lo que te dedicas es incrementar esa colección. Si la vas a usar o no, ese es lo que vamos a conversar un poquito con, bueno, las opiniones de cada uno y las opiniones que hemos leído, ¿no? Entonces, tenemos que eso es coleccionar, y jugar juegos es lo que ya sabemos y lo que hacemos todos los que estamos acá presentes y los que están escuchando, que es nuestro hobby, lo que más nos apasiona. De arranque, hay una hipótesis si son complementarios, distintos o independientes. Uh-huh. Para mí, son complementarios.
Ok. ¿Por qué complementarios?
Ok. Bueno, yo leo complementario porque cuando arranqué en el hobby, es verdad que empecé a comprar juegos a un ritmo bastante acelerado, pero también es verdad que los jugaba casi al mismo ritmo. Entonces, en ese momento para mí era exactamente lo mismo comprar juegos y tenerlos en mi colección o en mi ludoteca y jugarlos, era casi indiferente. Pero llegó un punto donde ya por cuestiones de tiempo ya se me vio limitada la capacidad de jugar, pero sin embargo la capacidad de comprar no se me vio limitada, y seguí, y esto generó, claro, que ahora tenga una ludoteca con muchos juegos que todavía ni juego. Es más, o sea, cuando a mí me preguntan, yo hablo de los juegos que no he jugado, más no de las expansiones que no he jugado.
Okay.
Porque me siento mal, justamente. Entonces ahí como que digo, ok, de ser algo complementario, o sea, independiente no es, porque creo que van de la mano, por lo menos para mí, opuestos no quiero que sean, y por lo menos lo he tenido que llevar, o lo he querido llevar como algo complementario, y creo que así me está funcionando. No sé si será la manera más sana, pero bueno, ahí está, ¿no? Y nuevamente, acá no es que uno tenga razón sobre otro, son simplemente opiniones. Pero, a ver, cuéntanos tú, Diego, tu hipótesis, ¿cuál sería?
Sí, yo no estoy muy seguro, en realidad. También, como que intuitivamente lo veo como algo complementario, en el sentido que, desde un punto de vista más personal, ¿no? Porque generalmente es cuando juego juegos, voy comprando juegos y voy jugándolos, pero es como que quiero ir teniendo más juegos para poder jugar un poco más. Entonces, al final va aumentando esa cantidad de juegos. Sin necesariamente yo llamarme un coleccionista, estoy coleccionando juegos de cierta manera. Entonces, desde ese punto de vista, siento que sí es complementario. Hay gente incluso que puede tener los juegos sin necesariamente jugarlos, ¿no? Simplemente tener tu colección y listo. Entonces, es difícil. No sé si hay una respuesta exactamente como que defina por completo esto.
Claro.
Yo me inclino más a lo relativo, ¿no? Según las circunstancias, según el contexto de cada persona, de cada grupo, quizás.
Ok. Y bueno, yo también, bueno, mencioné, ¿no? O perdón, puse en nuestro esquema que la cantidad de juegos en la ludoteca de cada uno también podría influir un poco en la respuesta que se da, ¿no?
Es cierto, sí.
Claro, alguien que recién arranca el hobby, que con las justas conoce, te va a decir, ¿no? O sea, puede que esto no sea ni complementario, sino que es independiente, ¿no? O sea, yo, si los compro, son para jugarlos, no para tenerlos, ¿no? Pero cuando ya ves, escuchas de ludotecas mayores, o sea, yo no creo que el 100%, no, ni hablar el 100%, o sea, que más del 80% que tienen ludotecas considerables haya jugado todos los juegos, sino que los tiene ahí para más adelante. Y ahí creo que viene, entra el tema de la colección, ¿no? Dices, no, yo lo tengo porque sé que en algún momento lo jugaré, o porque bueno, estuvo fuera de stock y lo encontré, como que bueno, me salió caro, pero lo tengo porque sé que esto ya no va a volver a reimprimirse y lo quiero tener. Entonces, como que ahí va jugando un poquito el tema, ¿no?
Ok, entiendo. O sea, entonces, si lo vemos desde ese punto, es un poco más específico, ¿no? O sea, e incluso esa especificidad lo hace un poco más difícil de definir, porque ¿cuál es el punto en el que dices, ya pasé el punto de tanta cantidad de juegos, ahora sí estoy coleccionando, ¿no? Entonces, siento que lo hace un poco más borroso, pero entiendo a qué vas.
Claro. Bueno, por lo menos así, más o menos, en mi concepto mental, en mi mapa mental, lo estaba viendo de esa manera.
Uh-huh.
Es otro de los puntos también importantes, es cuándo decides comprarlo versus cuándo solo jugarlo.
Ok.
¿No? Me pasa, por ejemplo, claro, en este grupo de semanal, por lo general, y bueno, como con ellos no tengo tanta dificultad con el tema del idioma, o sea, si está en inglés o español es casi indiferente, es más, hasta a veces me dicen que prefieren jugarlo en el idioma original, estoy refiriéndose a inglés mayormente, ¿no? Porque si viene en ruso o en polaco, no creo que quieran jugarlo, o no creo que podamos jugarlo, porque ninguno habla ni ruso ni polaco, pero a lo que voy es, con ellos como que decimos, ok, bueno, si yo ya tengo un juego, digamos, ya no se lo compren, pero a veces, claro, tú dices, pucha, pero no sé, ¿no? O en todo caso, o sea, si eres un cliente habitual de alguno de estos espacios, llámalo la Ludoteca Miraflorina, o Eureka, o Victory Point, o esto de Playboarding Café, creo que se llama,
uh-huh,
o alguna de las tantas tiendas que tenemos acá, es como que tú dices eso, que tendré la necesidad de comprarlo cuando en verdad puedo ir y jugarlo porque lo tienen ahí disponible, no sé. Yo, en ese sentido, opino que va a depender justamente de tus grupos de juegos de mesa, ¿no? Si solamente tienes un solo grupo y no juegas por otro lado, no juegas ni siquiera en solitario, no tendría mucho sentido para mí tener duplicado del juego, ¿no? Pese a que me encante lo que quieras, a menos que las circunstancias hagan que yo me vaya de viaje o que se separe el grupo y bueno, ¿no? Pero pensar en ese por si acaso, no vaya a ser que pase, tampoco. O sea, creo que sería proyectarse mucho al futuro para un bien no tan necesario, aunque sí muy importante para todos nosotros.
Yo creo, o sea, claro, eso lo mencionas siendo un solo grupo de juegos, ¿cierto?
Claro.
Claro, yo siento que en ese caso sí se aplica muy bien eso, ¿no? Porque, o sea, a pesar de que sé que hay personas que, a pesar de que tienen un solo grupo de juego, igual quieren tener cada uno su propio juego, ¿no? Lo veo como algo más práctico, ¿no? Es como que, bueno, vamos a jugar nosotros la mayoría de veces probablemente juntos, tengamos más variedad y no tanto la misma, el mismo juego, ¿no?
Claro.
Eso me pasa a mí hasta cierto punto porque, digamos que mi grupo de juego más fuerte es con ustedes aquí en la oficina, pero también tengo otro, un par de grupos más con los que también juego, que sí tratamos de tener entre todos solamente una vez el juego, ¿no? Entonces, sí, es más que nada eso, ¿no? En ese tipo de casos creo que cuando tienes un grupo particular es más fácil solo tener un juego.
Después lo otro que alguien me mencionó es, o creo que era uno de los comentarios, ¿no? Que la naturaleza humana te hace tratar de poseer las cosas, ¿no? De tenerlas en tu poder. Y me hizo pensar, o sea, porque claro, efectivamente, claro, tú dices, ok, es un solo grupo de juego, pero yo tengo que tener eso. Claro. O yo quiero tener mi foto de la ludoteca en mi casa y no de un par de juegos, sino de un montón de juegos, ¿no? Ahí ya entras, digamos, a otros niveles de complejidad en el tema de colección versus jugar. Porque ahí creo que podrías mencionar esto, no que está mal, tampoco que está bien, ¿no? Pero es simplemente ya es algo distinto, porque ahí ya es el deseo de tener las cosas.
Claro, desde, es como un orgullo, ¿no? Hasta cierto punto estás orgulloso de lo que tienes, de lo que has conseguido.
Claro.
Es una forma de demostrar, mira lo que he conseguido, y infla un poco el ego hasta cierto punto, me imagino, para algunas personas. Y lo entiendo totalmente porque me pasa también.
Claro, o sea, sí, yo creo que sí, efectivamente es parte de la psicología humana, ¿no? De mostrar las cosas que tienes. Bueno, de hecho Facebook se encarga muy bien de hacer eso, ¿no? Claro, el selfie por acá, o el shelfie, que es justamente, ¿no?
De hecho me has dado una idea, o sea, no sé si ya se ha hecho, probablemente se haga, ¿no? Pero sería interesante, fácil, un concurso, algo súper casual, ¿no? Un concurso de quién tiene el mejor, el mejor shell, no shellfish, pero en general la ludoteca más chévere, o tomar fotos de las ludotecas y compararlas, o no sé, hacer algún tipo de...
Sí, podría ser. No necesariamente que sea el ganador el que tenga la ludoteca más extensa,
claro.
Pero en todo caso que la foto, digamos, sea más bonita, ya ves cómo los acomoda, o sea, hay gente que los acomoda por color, que eso me pareció genial.
Eso, claro.
Y claro, pero, o sea, no gente que tenía tres juegos, porque no, sino que tenía un montón de juegos y los acomodó por color y se veía alucinante, ¿no? La foto más bonita o más bacán, como queramos decirla, pero un adjetivo no tan objetivo.
Sí.
En términos de cantidad, sino de calidad de la foto, ¿no? Sí, podría ser, y de hecho no es muy mala idea. Y como estamos próximos a cumplir un año, por ahí que es una pista o un spoiler que hemos dado, quién sabe. pero sí, esto. Mira, y justamente hablando de los shelfies y del shelf of shame, que es el término que se acuñó justamente para, ok, es tu shelfie, pero de los juegos que no has jugado, que incluye las expansiones que no has jugado. Entonces ahí es que, claro, me hace pensar, estoy comprando más de lo que puedo jugar. Entonces yo veo, para mí sí es importante este indicador, ¿no? Uh-huh. Todo esto que no he jugado, ¿cómo va creciendo? O sea, viajé, me traje 15 juegos, y de hecho en el viaje pude jugar algunos, pero obviamente no los 15.
Ah, no estás hablando hipotéticamente.
No estoy hablando hipotéticamente, estoy hablando, sí, en serio. O sea, pero hipotéticamente creo que también podría funcionar un ejercicio para que todo el mundo lo pueda hacer.
Claro.
Pero no, en mi caso sí es en serio. O sea, llegué con esos 15 y esos 15 se sumaron a mi ludoteca, que por suerte, en gran parte, más de la mitad, creo que aprox 10 de esos 15, ya los había considerado porque básicamente los recogí de la casa de mi hermana para traerlos acá a Lima. Pero esos 5 extra que entraron, que no estaban planificados, se aumentaron y claro, y me generaron que este shelf of shame, llamémoslo así, crezca. Y tampoco es que, o sea, sí, me gusta tenerme ahí mi ludoteca, me gusta que sea de varios juegos, me gusta que tenga juegos según mi raciocinio para distintos momentos, para distintos grupos de gente, distintos temas, aunque no tanto por los temas, porque me suelo pegarme un poco más, posiblemente, claro, si me hablas una temática fantástica o una espacial, creo que preferiría la fantástica y no tanto la espacial, aunque también podría ser que dependa del juego, pero, por ejemplo, también soy bastante fan de los juegos de Bruno Catala. Uh-huh. Entonces sí he visto que tengo muchos de él, ¿no? Y ahora que mencionaste el Kanagawa, y lo vi, y es como que dices, me encantaría tenerlo o jugarlo. Te lo juro que claro. Vi el video y me quedé pensando y dije, no sé cuál es la respuesta, porque jugarlo de todas maneras, pero tenerlo no sé. Entonces,
claro, digamos, ya, particularmente Kanagawa, solamente por el arte yo digo, lo quiero. O sea,
exacto.
Es hermoso ese juego. Y bueno, ya hablaré un poco más de eso más adelante, pero sí, o sea, entiendo que vas. De hecho, estaba pensando en algo que quería comentar y se me acaba de ir, pero sí, ah, ya, que sí. De hecho, una de las personas también comentó, ¿no?, que tenía, que coleccionaba juegos de Eric Lang. Entonces, sí, también va un poco por ahí, ¿no? Curioso que sea más que nada el diseñador y no tanto el juego en sí, sino más como una suerte, no digo fanaticada, ¿no?, pero es como es fanático, es admirador de esta persona y de su trabajo, entonces colecciona estos juegos, ¿no?, también.
Claro, que es como hagamos el símil tanto con libros o películas, ¿no? Yo veo las películas de este patat, saque lo que saque, yo siempre veo sus películas, o este autor, yo leo todos sus libros porque me encantan, entonces. Pero justamente, cuando hablas ya de películas, te conviertes en un fan y en un coleccionista de esas películas. Entonces, en juego de mesa, yo creo que ya ese concepto entra, pues, ¿no?
Sí.
Entra a tallar esto. Y sí, es interesante. Jorge Herrera, otra de las personas que nos comenta en Facebook, menciona que tenía un ritmo de compra semanal. Claro, cuando me dijo eso, o sea, yo no le puedo decir que está bien o está mal, porque yo lo he tenido también, ¿no? Entonces sería un poco hipócrita de mi parte hacerle una crítica a esto, pero digamos, ahorita viéndolo en retrospectiva, dije, son palabras mayores, claro, porque si tienes un ritmo de compra semanal, tu ludoteca va a crecer en muy poco tiempo, y en verdad, mientras tengas la capacidad de hacerlo sin ningún problema, dale, pero juega tus juegos, no dejes que tu shelf of shame crezca a manera alarmante, porque me pasó, o sea, que tengo ahorita juegos, ya mi shelf of shame está ahorita bordeando creo que los 20, si no me equivoco. Justo la vez pasada mi mamá desocupó un mueble que tenía y me dijo, oye, si quieres úsalo para tus juegos porque veo que te estás quedando corto espacio. Ya, perfecto, ¿no? Y aproveché para reacomodar, y ahora mi mueble normal tiene un mueble al costado y ese mueble está lleno. El normal ya, digamos, como que solamente los juegos más grandes, de caja más grande, y está también casi lleno, y es como que wow. Y me puse a contar un poco y sí dije, sabes que tengo un montón de juegos y expansiones que no he jugado. Entonces, eso no es que me hizo sentir mal, pero dije, no, sabes que en verdad sí debería jugar más mis juegos antes de pasar la tarjeta tan fácilmente, bueno, y por eso es lo que me hizo recapacitar con Kickstarter, de fácil parar la mano un poco. Uno que otro puede ser, ¿no? Eso ahí me deja pensando, pero me hizo un poquito ser un poquito más racional, digamos, en mi compra, que creo que se está saliendo de las manos un poco.
Un poco retomando lo que comentabas, el comentario de Jorge, ahora, eso se ajusta totalmente a su propio contexto, ¿no?, su propia situación.
Entonces, exacto. Falta explicar eso.
Quizás una persona podría salírsele y decir, oye, pero ¿por qué estás gastando tanta plata en esto? ¿Por qué no utilizas tu plata de otra manera? Pero, o sea, es totalmente prioridad de cada uno, ¿no? ¿Cómo quiere invertir su propio dinero? Y al final, o sea, me pongo yo mismo, ¿no? O sea, como ejemplo, yo tengo, yo soy, no sé si llamarlo coleccionista realmente, pero, o sea, a mí me encantan los libros, las novelas, entonces compro. Y ahorita tengo como 40 libros que no he leído y sigo comprando, y me pasa eso, ¿no? Y con los juegos, con los videojuegos también. Entonces, es como cada uno busca invertir su dinero y cómo esa situación es propia de cada uno, ¿no? Eso, o sea, no es que esté bien, no es que esté mal, simplemente varía de persona en persona.
Me acabas de hacer acordar, o sea, de hecho sí, a mí también me dio un tiempo por comprar libros en Kindle, en todo caso el Kindle de Amazon, que en verdad te lo ponen tan pero tan fácil así. Sí. Esto, algunos sí en físico, y este diario peruano, Perú 21, para quien nos escucha de afuera y entiende un poquito más, que lanzó una serie de libros de Star Wars con todo el lore atrás, ¿no?, que pasaba entre películas. Sino yo, no sé si habrán sido 20 libros, que lo lanzaba como que semanalmente o cada cierto tiempo. Y yo dije, pucha, qué genial, esta es mi oportunidad para poder leer un poquito más y saber más que solamente las películas o solo los cómics que están disponibles. Bueno, hasta el día de hoy no he leído ni uno. Y tengo los 20 o toda la colección. La tengo ahí dentro de mi cuarto, la veo y es como que wow. Y me pasó con videojuegos exactamente lo mismo antes de conocer este maravilloso mundo de juegos de mesa. En un momento tuve las tres consolas, Nintendo, de PlayStation y de Xbox, sin trabajar en algo de videojuegos, sino simplemente por fan total, y ahora solo mantengo el Nintendo Switch. O sea, me he ido deshaciendo un poco, pero sí, llegué a tener números alarmantes en cantidad de videojuegos sin jugarlos ni el 50%, ¿no? Entonces, no sé.
De hecho, o sea, hay dos cosas que dices, ¿no? Dos cosas importantes. Bueno, una no tan importante, que es la que voy a decir ahorita, que videojuegos conmigo particularmente, más allá de que yo trabaje en ellos, más allá de que tenga que empezar a jugarlos y ver cómo funcionan y qué los hace buenos, uh-huh. Yo tengo una cantidad de juegos en Steam que puede ser una, o sea, una razón de sentirse orgulloso como una razón de sentirse culpable. Y no lo hago por eso, por trabajo, no lo hago porque me gusta tener muchos juegos. Y eso se relaciona con algo que dijiste también, que la facilidad con que puedes acceder a estas cosas, ¿no? O sea, las ofertas, la idea de que, bueno, este juego está más barato acá, así que no sé si vaya a estarlo luego, así que mejor lo compro ahorita y me aseguro, ¿no?
Entonces, y que justamente lo mencioné al principio cuando hablé de Rift, que dije, Claro. Bueno, el envío no es tan barato, pero cuando llegue acá va a costarme muy parecido a lo que cuesta el juego más el envío. Entonces, y sí, acá justamente el acceso a los juegos, obviamente el precio que se maneja, el estándar de mercado, es distinto al de Estados Unidos. Claro, tú vas a Estados Unidos y para una persona que vive allá, digamos, obviamente la moneda es distinta, la valoración es distinta, pero para ellos, o sea, a mí me gusta por lo menos pensarlo así, ¿no? Un juego que allá cuesta $20, para ellos es como si fuera 20 soles porque es su moneda del día a día, ¿no? Sí. Para nosotros, claro, ese $20, estás hablando más de 60 soles, que no está mal para un juego, pero ese juego de 20 acá no llega a 60, pues. Entonces, Claro. Ahí empiezas a ver y tú dices, claro, allá por eso es que ves también estas colecciones, bueno, no colecciones, ludotecas, llamémoslo así, ludotecas, porque fácil, no son colecciones en sí, sino ludotecas, tan grandes, pero es porque, claro, el acceso que tienen a los juegos, tanto por internet, ¿no? Porque las compras online allá sí son fuertísimas, acá no tanto, aún hacen que justamente exista cierta facilidad, ¿no? Pero sí, o sea, va a depender un poquito del contexto, obviamente lo mencionamos. Y otra cosa que me parecía interesante recalcar era justamente esta justificación, ¿no? Ya lo mencionaste, que tú no tienes esta biblioteca de juegos, o no, sigue siendo ludoteca, pero de videojuegos en todo caso, en Steam, por tu trabajo necesariamente. Pero, por ejemplo, esa es una justificación que yo se usaba para, al principio, comprarme distintos juegos que tenían mecánicas distintas. Ahora sí tengo más juegos que comparten mecánicas, pero antes no, porque decía, oye, ¿sabes qué? Quiero sacar yo Yamagedón y quiero estudiar un poco más de los juegos, y no solamente desde el lado teórico, sino un poco desde el lado práctico. Uh-huh. Y dije, bueno, quiero probar este juego que dicen que es de los mejores o de los más populares en determinada mecánica. Entonces me lo compraba. O sea, primero revisaba, ¿no? Si efectivamente era de mi agrado. Y si era medianamente de mi agrado, igual lo compraba. Porque dije, bueno, es popular por algo. Entonces, me parecía así importante como que verlo de esa manera. Pero en ese momento dije, bueno, llegaría pues a tener 30 juegos máximo, pues no tantas mecánicas no hay. Y ahora no es así, ¿no?
Un poco ingenuo
Sí, totalmente ingenuo. Totalmente ingenuo. Pero es verdad, o sea, yo muchas veces cuando juego en un juego, trato de ponerme, digamos, mis lentes de potencial diseñador y con fines de investigación, ¿no? De entender qué hace este juego que haga clic con la gente, ¿no?
Claro.
Y no sé si lo mencioné como recomendación o en algún momento, pero en uno de los libros que estoy leyendo de diseño de juegos que Luis me recomendó, Richard Garfield es uno de los autores que escribe y pone, es nuestra responsabilidad, que yo ya lo tomo ya como obligación, ya responsabilidad como diseñador, entender ¿por qué un juego popular que no nos gusta es popular, ¿no? Claro. Y automáticamente lo primero que pensé fue Monopolio. Ok. Entonces digamos que, volviéndome, me fui un poquito por las ramas, volviendo a esta justificación de, oye, yo compro estos juegos por un tema de trabajo, de investigación y entender. ¿Pero es necesario que los compres o podrías jugarlos nomás sin tenerlos?
Mira, hay dos maneras de verlo, ¿no? Podría irme quizás a un lugar donde puedo probar los juegos o pedírselo a un amigo. Es mucho más fácil si ya lo tengo porque no tengo que ir a ninguna parte.
Sí.
Pero Sí, o sea, de que es necesario, no creo que sea necesario, pero al final la curiosidad te gana, lo compras, lo juegas, te gusta, quieres otro parecido o quieres probar algo diferente y al final es una bola de nieve, ¿no?
Claro. No, y bueno, y nuevamente viene el tema de, claro, cada uno maneja su tiempo y su dinero, digamos, su presupuesto, de la mejor manera que puede. Y bueno, y recordemos, o sea, los juegos de mesa son un pasatiempo. Entonces, finalmente, claro, el pasatiempo de alguien puede ser salir al cine, claro. El mío, jugar juegos de mesa. Claro. Lo que inviertes o lo que destinas para salir al cine podría ser, o podría llegar a ser similar a lo que inviertes en juegos de mesa. Entonces, yo también a veces digo, me es difícil mantener dos hobbies caros, ¿no? Refiriéndome a los videojuegos y a los juegos de mesa. Por eso es que he bajado la mano en el lado de videojuegos y me quiero abocar más al... Bueno, ya me he abocado más, de hecho, al lado de juegos de mesa, ¿no? Pero sí, o sea, finalmente va a ser un poco dependiendo del contexto de cada uno, de cómo quiere manejar esto, de una manera más de lo compro y lo juego y mantengo mi shelf of shame, que nuevamente menciono que es un indicador muy importante para saber cuándo nos estamos... No que se nos salga de las manos, porque no necesariamente, o sea, para una persona puede estar totalmente bien tener 100 juegos sin jugar, o sea, no hay ningún problema, ¿no? Pero por lo menos para tratar de que se mantenga más equilibrado el tema, ¿no? Llamémoslo así. Bueno, los clásicos imperdibles. La gente habla de, claro, por ejemplo, Catán es un clásico, lo tienes que tener. O sea, tiene que estar en todas las ludotecas. Yo de hecho lo tengo. Esto, uno de los primeros que tuve. No sé si lo tienes que tener, pero sí es uno de esos clásicos que tú dices que por lo menos lo tienes que haber jugado.
Claro, eso.
Y justamente uno de mis amigos, creo que es el único que no tiene Catán. Y yo le digo, oye, pero no te provoca tenerlo. Y me dijo, no, es que si lo saco a jugar va a ser con ustedes, pero si ya lo tienen, no sé, ¿ya para qué? Y yo, bueno, pero... Y mi respuesta ahí fue bien interesante porque fue, pero para que lo juegues con tu familia. O sea, justamente ya pensando en, oye, pero para que con otro grupo, ¿no?
Claro.
Entonces volvemos a, si no tienes más grupo de juego, fácil para mí esa duplicidad, efectivamente no tendría mucho sentido, ¿no?
Sí, eso a mí también me ha pasado, o sea, justamente con Catán, de hecho, y ahora con Carcassonne, porque, o sea, Catán ya lo tengo, me lo regalaron, de hecho, hace mucho tiempo, pero Carcassonne no lo tengo, y lo quiero, a pesar de que, o sea, tenemos uno en la oficina, tú tienes uno, tengo otro amigo que también lo tiene, pero sí, es como que quiero tener al menos los básicos, ¿no? Los que todo el mundo conoce, no todo el mundo, pero la mayoría conoce,
claro.
Que les gustan, tenerlo yo también, ¿no? Es curioso, es algo que sí me gustaría darle más vueltas, no ahora, ¿no? Sino yo empezar a pensarlo más a futuro. ¿Por qué? ¿Por qué se da esa necesidad de tener esos juegos, ¿no?
No, y es una estrategia de marketing perfecta, o sea, porque si bien hasta hace no tanto no existía, digamos, con esa etiqueta de clásicos imperdibles, bueno, no necesariamente imperdibles, pero los clásicos modernos que siempre hablábamos nosotros, esto, Asmodee finalmente terminó por poner esa etiqueta,
sí.
Para ciertos juegos, y es como plin, te fregó, porque ahora,
claro, ya sí. Es como que tienes que tenerlo,
exacto, o sea, por lo menos lleva a que tu cerebro se incline a eso, y sí, es por la sociedad, no sé, pero sí, hay ciertos de esos juegos que una vez que estás bien metido en el juego dices, no, pero es que este lo tengo que tener, así de simple, lo tengo que tener, ¿no? Mencionando otro de los comentarios, Axel, me parece que se llama. Sí, claro. Eudes Axel Muñoz. Axel estuvo justo en el Meeple Game Jam.
Uh-huh.
Él creó solo, me parece, su proyecto. Y él sí mencionaba. Perdón, él es el que pone la definición, ¿no? De colección. Conjunto ordenado de cosas, por lo común de una misma clase y reunidas por su especial interés o valor.
Uh-huh.
¿No? Y él es justamente el que es aficionado a
sí.
Eric Lang.
Sí, sí, sí.
Pero, claro, él también habla que por un tema de entender cómo funciona los juegos es que empieza, ¿no? Pero además sí tiene cierto fanatismo para los juegos del señor Lang y demás, ¿no?
Un saludo para Eric Lang.
Un saludo para nuestro tío Eric y Bruno, al principio, Bruno Catala. Y por último, otro de los criterios que creo que yo consideré, por lo menos, no sé tú, Diego, el tiempo en el hobby. Es una correlación, y si es una correlación, ¿es relevante mencionarlo para estas ludotecas? No.
Yo creo que, o sea, de cierta manera sí, porque mientras más tiempo tienes en el hobby es más probable que tu ludoteca sea más grande, si, o sea, dentro de la idea de que estás comprando cada vez más, o en todo caso teniendo cada vez más, pero también puede darse que estés mucho tiempo dentro del hobby a pesar de que no compras quizás tantos juegos, sino que más vas a jugarlos con tus amigos o algún local. Entonces es variable, pero creo que sí es importante.
Y ahí, por ejemplo, me recuerdo un poquito los inicios que yo tuve en el hobby. Si bien he jugado juegos de mesa de los clásicos de Hasbro, bueno, en ese momento Parker Brothers y demás, desde siempre, porque a mi mamá también le gusta muchísimo, los juegos modernos arranqué a comprarlos casi un año después de enterarme mejor cómo funcionaba toda la industria de juegos de mesa, ¿no? O sea, sí, básicamente todo el primer año que le dediqué a full desarrollo para Yamahedon, que en el principio no se llamaba Yamahedon, obviamente, no tenía, digamos, juegos de mesa. O tenía un par, digamos, de estos modernos. Pero, claro, pasó mucho tiempo. Yo empecé a leer muchísimo, me metía a Board Game Geek casi a diario. Que de hecho ahora ya no lo hago tan seguido. Lo hago seguido, pero ya no tan seguido. Y sí, o sea, me pasé un buen tiempo, digamos. No sé si llegué al año, ¿no? Pero estás hablando en meses, por lo menos varios meses, más de medio año, donde si tú me preguntabas, oye, ¿estás metido en esto de juegos de mesa? Sí, claro. ¿Hace cuánto tiempo? Hace tantos meses, hace casi un año, pero tengo 2, 3. O sea, no tengo más, ¿no? Fácil también era porque en ese momento desconocí un poquito cómo se manejaba o cómo se movía el mercado local. Bueno, también ahí puedo haber pecado un poco por no investigar, no simplemente como que meter la cabeza, oye, a ver qué tal, qué está pasando, ¿no? O fácil no estaba tan metido como yo pensaba, ¿no? También puede ser. Pero sí creo que van un poco de la mano, ¿no? O sea, ese tiempo en el hobby con la capacidad, no, perdón, con el tamaño de la ludoteca o de la colección que tengas, definitivamente creo que sí hay una correlación importante y relevante. Y bueno, y ese básicamente es el tema que queríamos discutir hoy. Hemos recibido sí algunos comentarios, pero por favor no dejen de seguir comentándolos, porque en verdad es algo bien interesante. Por lo menos a nosotros nos encanta hablar de juegos de mesa y nos podemos pasar todo el día hablando de esto si fuera posible. Entonces, bueno, si ustedes tienen alguna opinión al respecto, por favor compártanla con nosotros.
Sí, de hecho, o sea, esta discusión se ha debido en gran parte gracias a ustedes también. Los comentarios que nos han dejado nos han ayudado mucho a ver otras perspectivas que quizás no teníamos solamente José y yo en este momento, ¿no? Entonces, sí, de hecho, nos ayuda muchísimo.
Listo. Ok, bueno, y entonces pasamos a la sección de noticias. Ok, bueno, entonces entrando a las noticias. A ver, Diego, cuéntanos qué tienes para comentarnos.
Bueno, un poco de la mano con el tema que hemos tocado y ayudando a la gente a que pueda seguir aumentando su colección de juegos o su ludoteca. Desde el día 21 ya salió las ofertas de verano de Steam. Esto va desde el 21 del 21 de junio al 7 de julio. Y se preguntarán por qué Steam, si son juegos digitales, o sea, son videojuegos, ¿no? Uh-huh. Pero no, o sea, también están las versiones digitales de juegos de mesa que pueden encontrar en Steam. Y pueden encontrarlas hasta un 70% de descuento, incluso algunos.
¡Wow!
Entonces, perfecto. Por ejemplo, acá tengo algunas que encontré. Flashpoint, Fire Rescue, tienen que estar 30% de descuento, son más o menos $14. Catan VR, 33%. Terra Mística, 30%, Talismán, 70%, y así varios más, ¿no? Entonces, de hecho, Ticket to Ride, el bundle así completo también, a $20.50. Entonces, o sea, puede ser un poco elevado el precio, pero en general hay buenas ofertas. Entonces, yo les recomiendo que, si es que les gustan los juegos en formato digital, los juegos de mesa, chequenlo, porque, o sea, a mí me parece bravazo.
Muy bien.
Y tengo por ahí otra cosita más relacionada con Steam también, que es que ha salido Scythe para Steam, ¿no? Está en Early Access ahorita todavía, que es básicamente el juego, todavía no ha salido el juego completo, digamos, no ha salido todavía a la venta, pero ya pueden comprar el acceso al Early Access y empezar a probarlo, empezar a mandar, si quieren, un poco de feedback a los diseñadores. Solamente está la edición base del juego, no tiene la expansión. las expansiones, porque son tres. Tiene música, que eso le agrega una profundidad mucho más grande. Y se espera que salga en 2 a 4 meses ya la versión final de este juego.
Yo personalmente nunca he entrado al mundo de Steam. Creo que porque tengo un poco de miedo, porque mi personalidad me lleva a ser un poquito, a meterme de lleno, digamos, al hobby, ¿no? Uh-huh. Pero de hecho sí, en verdad que genial noticia. Mucha gente podría, digamos, por ahí aproximarse, porque el precio tiende a ser más cómodo que comprarlo en físico, y simplemente para llevarte un pequeño de sabor de, ok, este juego se trata de esto, si crees que vale la pena, bueno, lo tienes también en la versión física, que personalmente la recomiendo más que solo la de videojuego, ¿no? Y bueno, en mis noticias, ya que he parado la mano en Kickstarter, nuevamente voy a enfocarme solamente en Kickstarters que están o por terminar para cuando salga el capítulo, o que, bueno, aún les quedan días y lo pueden revisar, ¿no? Puntualmente, bueno, hay varias, no diré miles, porque tampoco no, pero muchísimas campañas en Kickstarter que se lanzan todos los días, todos los meses, pero las tres que he encontrado y que personalmente me han gustado muchísimo son Netatanka, Solar City y Raccoon City. De hecho, curioso que sea justo dos que tienen la palabra City en el nombre. Pero bueno, hablamos un poquito de cada uno. Netatanka es de una editorial francesa. Mi francés no es tan bueno, pero es La Boite, no sé si se pronuncia así, de Jeu. Es, no, bueno, se le conoce por publicar algunos títulos como Outlive, que salió el año pasado o hace ya 2 años, también por Kickstarter, entre otros juegos. Pero básicamente, ok, es un worker placement, que tú dices, bueno, worker placement ya hay muchísimos, ¿no? ¿Y este Kickstarter qué tiene de particular? Bueno, acá la disponibilidad de los recursos es un factor importante y que lo consideran como mecánica innovadora. ¿Por qué? Existe cierto orden de turno, y ese orden de turno, entonces, por ejemplo, ¿no? Si Diego juega antes que yo, su turno, y hay, digamos, el espacio en el tablero para la recolección de carne de búfalo, si Diego ha ido a cazar búfalo, perfecto, porque yo cuando llega al espacio, como Diego jugó antes, él ya cazó el búfalo, entonces el búfalo ya llegó, digamos, a este espacio, y yo puedo recolectarlo. Pero si fuera caso contrario, yo soy primero y decidí irme antes a recolección de carne de búfalo cuando todavía nadie ha cazado el búfalo, voy a perder mi jugada. Entonces, digamos que esta disponibilidad que hace que también que varios espacios se conecten entre sí, me parece que hace que, claro, la colocación de trabajadores tenga un giro interesante o un sabor extra que lo hace bastante particular. Y bueno, y la producción de los juegos de esta editorial, por lo menos de lo que he visto, son bastante buenos. Y en este juego, sobre todo, sí se ve muy, muy bueno. Esta es una de las campañas que menciono que posiblemente ya está por terminar. Cuando salga el capítulo, no sé si ya habrá terminado, le quedarán un par de días, fácil, las últimas 48 horas, que es donde se suelen disparar las campañas. La siguiente, Solar City, es de Games Factory. Esta empresa, o esta editorial, la verdad que no la conocía, pese que no es nueva. Pero lo interesante que tiene, bueno, las cosas interesantes que tiene, los autores de este juego son los mismos de Alien Artifacts, que es un juego de Portal Games que lo lanzó el año pasado y que se volvió automáticamente muy, muy popular. En sí, no estoy hablando de Alien Artifacts, sino Solar City, pero son estos mismos autores. Y este juego es básicamente construir una ciudad, armar, digamos, tu máquina de hacer puntos, porque los edificios tienen generan interacción entre unos y otros y lo puedes evolucionar también. Entonces eso me gusta bastante, me hace recordar un poco a SimCity, que pese que lo vi, pero jamás jugué SimCity, yo sabía que me iba a encantar, jamás lo he jugado, pero bueno, no sé, me gusta este tema de construir cosas. Y si es hablar de una ciudad y en un juego en formato de juego de mesa, me llama mucho la atención, ¿no? Entonces eso puede ser. Pero también lo otro es el tema, o sea, se llama Solar City porque así como existe el cyberpunk, este vendría a ser un solar punk, porque es como futurista, pero tirando más por la onda ecológica. Y no sé por qué exactamente la llamamos solar punk, vendría a ser solar, ¿no? Pero bueno, si se llama Solar City, me imagino que el sol tiene un rol importante, ¿no? Pero bueno, sí, revísenlo, porque se ve bien bacán y la producción sobre todo se ve bastante buena también. Y por último, este Kickstarter que mencioné también, que comparte el nombre City, es Raccoon City, de Forbidden Games. Esta editorial me parece que recién este año ha empezado con algunos juegos. Y esa acá, bueno, lo particular del Raccoon, pese a que lo escriben a propósito mal, no estoy seguro cuál es la intención, pero bueno, pero sí es bien, o sea, sale un mapache en la portada y los animales, o mejor dicho, justamente los personajes, son antropomorfos en ese sentido, pues son animales, pero con características humanas. Uh-huh. Un arte fantástico, o sea, realmente se ve precioso el juego. Es de 2 a 5 jugadores. Tiene la mecánica esta de especulación de commodities, donde cuando tú vendes algo, haces que el precio del commodity baje. Y cuando tú produces, bueno, en este caso creo que no es que compras. O sea, no es que compras alto para vender, perdón, compras bajo para vender alto. No, sino que produces para hacer que el precio suba y vendes y haces que el precio baje, ¿no? Aprox 90 minutos. Es un juego introductorio en la parte económica. Los mapaches, o sea, a mí me parecen geniales, ¿por qué no? Y el autor es Glenn Drover, que así puede ser que no suene mucho, pero a mí sí me sonaba un poco, y después recordé por qué. Vi que él también hizo Age of Empires 3, The Age of Discovery, el juego de mesa, que bueno, ahora por un tema de licencia se llama Empires Age of Discovery, y que era uno de los juegos que yo tenía, digamos, en mi radar, y me sonaba el nombre, ¿no? Pero bueno, él es el autor. Y este juego me gusta mucho, pero tiene algo que las acciones están en inglés. Y este es un juego que, si bien, claro, lo jugaría con mi grupo habitual, también me gustaría jugarlo en mi casa. Y mis papás ya me dijeron, o sea, es que si hay mucho texto, prefiero no. O sea, porque si tengo una duda o algo, pedirte que me traduzcas me corta el hilo, ¿no? Y bueno, que ya lo hemos mencionado mucho.
Ahora, esto de Raccoon City, cuando la primera vez que lo vi,
sí,
dije, oye, Raccoon City Resident Evil.
Sí, también, exactamente, claro.
Pero de ahí Raccoon Mapache, o sea, no es que le haya quitado el encanto, pero es como que, ah, bueno, no es de Resident Evil, es otra cosa que igual suena bravazo, pero por si acaso, claro, no es Resident Evil.
¿Verdad? Sí, ya decía, claro, Raccoon City, sí, efectivamente es de Resident Evil. Y bueno, creo que pasamos entonces a la última sección, que sería las recomendaciones y algunas revisiones de comentarios que nos dejaron del capítulo pasado.
Las recomendaciones que tengo una, la primera, porque tengo dos. Tiene que ver incluso nuevamente con el tema principal de este episodio, que es para que puedan seguir armando su ludoteca o haciéndola más grande. Es un subreddit, o sea, tienen Reddit comunidades, y este es un subreddit que se llama Board Game Deals, que básicamente postean ahí los usuarios y un bot también postea todas las ofertas o todas las cosas, todos los descuentos en general de juegos de mesa en tiendas, más que nada tiendas como Amazon, ¿no? O sea, que si para ustedes les es más fácil pedirlos en Estados Unidos, en Amazon, que se los manden a algún lugar, o si ustedes pueden ir a comprarlos por allá, ahí pueden ver literalmente todas las ofertas que hay, pueden conseguir de juegos. Y esto se actualiza a diario, incluso he visto actualizaciones cada 5 o 6 horas, entonces van saliendo así cosas muy buenas. Es peligroso porque hay muchas ofertas, pero ahí a cada uno encuentra lo que le interesa, lo que le gusta, lo que puede comprar, ¿no? Esa es una de mis recomendaciones. La otra tiene que ver con Kanagawa, que es este juego que había mencionado. No tanto recomendar jugarlo, porque yo todavía no lo juego, solamente he hecho el unboxing del juego y he leído mucho al respecto, así que todavía no lo recomiendo, pero sí les recomiendo que chequen las ilustraciones del artista Jade Mosh, que tiene un estilo que a mí particularmente me gusta mucho, que es de acuarelado, y todo su arte, todo su estilo es relacionado a eso, ¿no? Son acuarelas y tiene una temática medio fantástica, de fantasía en general, ¿no? Como criaturas fantásticas, mundos fantásticos. Sé que concretamente con juegos no tiene que ver, pero dado que es la ilustradora de un juego de mesa, entonces me animé a recomendarla, ¿no? Jade Mosh, les recomiendo que la chequen. De hecho, una recomendación adicional, que en realidad es mandada por Luis, es esta plataforma llamada Melodies, melodies.org, que es un sitio básicamente para escuchar música relacionada al juego que están jugando. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ustedes entran a esa página, van a encontrar una cajita donde van a poner el nombre del juego, e incluso ponen, digamos, los inicios del nombre del juego, las primeras letras, y ya les sale una lista con los juegos. O sea que probablemente está sacándolo de una base de datos de Board Game Geek, quizás.
Podría ser, claro.
Ponen el juego que quieren y les va a salir un playlist con videos de YouTube, pero básicamente la música relacionada a ese juego que van a jugar.
Genial.
Entonces, eso me parece bravazo, porque es algo que yo estaba buscando hace tiempo y o sea, es un complemento muy bueno, ¿no? Para la gente que quiere un poco más de inmersión, quizás. Lo particular de esta plataforma, que me pareció bien paja, es que es crowdsourced. Entonces, digamos, uno mismo puede apoyar a tener un poco más de variedad o más contenido para esa plataforma, porque, por ejemplo, busqué un juego que se llama Gretchins de Warhammer. Uh-huh. Y ese no tenía ninguna canción, pero salía que tú podías empezar a buscar las canciones en YouTube, poner el link y se agregaba a esa lista.
Ah, sí.
Entonces tú también puedes ir armando y ayudando a completar esa.
Bueno, esa suena lista. Buenazo, ¿no? Sí.
Sí, sí. De hecho, me gusta mucho.
Qué genial. O sea, de hecho, sí me ha pasado con Carcassonne y con Catán, que con este grupo habitual. Eran los dos DJs, por llamarlo de una manera, Eduardo y Armando. Cada uno agarra su celular y nos ponía música de fondo para jugar. Claro. Y te imaginas, tipo la de Age of Empires o... Bueno.
De hecho, empecé a buscar un montón de juegos. Uno de ellos fue Catán y también Carcassonne. No recuerdo en cuál de los dos, pero salió una canción de Age of Empires. O sea que sí, o sea, totalmente relacionado, ¿no?
Sí, pues sí, bacano. O sea, en verdad, melodice.org es la... ORG, ¿no? Ok. Yo menciono una recomendación que sería, bueno, a mí me gusta mucho leer los manuales de los juegos. Ya he mencionado antes, ya he recomendado también que entren a Board Game Geek y se lo descarguen en PDF, o directamente si en Google escribes el nombre de X juego azul, rulebook azul, reglas, y vas a encontrar algo descargable. Entonces, pero además me gusta mucho complementarlo con el video de cómo jugarlo. Veo muchos así, ya sea a través de reseñas, porque hay muchas reseñas que tienen, digamos, parte del juego, como que un par de turnos, por decirlo así, y luego hacen la reseña, o el preview en todo caso, pero sí hay especializados en los tutoriales, y uno de los que más me gusta es, bueno, está en inglés, efectivamente, se llama Watch It Play, y el host, digamos, el anfitrión, se llama Roddy Smith, que es un canadiense, que explica muchísimos juegos, y su explicación, te lo juro, te quedas mirando y dices, wow. O sea, yo no entendí eso en el manual de reglas ni hablar, ¿no? Pero muy, muy recomendable. Y tiene, ya un sinnúmero de videos. Y sé que ahora, o sea, antes trabajaba de manera independiente y era el Watch It Play, Roddy Smith, pero ahora trabaja directamente con Board Game Geek.
Ah, maña.
Entonces, esa fusión que la anunció hace unos meses, que me acuerdo que la escuché en alguno de los podcasts que sigo, me dejó pensando y dije, wow, o sea, en verdad sí, o sea, es una alianza bien, bien interesante, ¿no? Cosas interesantes se podrían venir a futuro. Y bueno, no recomendaciones, pero mencionar para no dejar de lado a nuestros seguidores. En este caso, estamos hablando de Pablo Opaso. Él nos deja comentarios en iVoox. Y primero las disculpas de caso, Pablo, porque realmente no siempre estamos tan pendientes a esto, porque al principio, como no teníamos tantos comentarios, digamos que no prestamos mucha atención, ¿no? Pero sí, tú nos has venido siguiendo desde casi el principio, y no es justo, digamos, haber omitido, no a propósito, de esa manera. Así que voy a mencionar sobre tus comentarios en los capítulos de Magic y el de la fiebre del mundial o los juegos de fútbol. Bueno, mencionas en el de la fiebre del mundial, dice, ¿no? Me llama la atención la cantidad de juegos de mesa con temática de fútbol que se publicarán en Perú. Me alegra que haya tantas iniciativas, ya que todas aportan su granito de arena para hacer crecer la afición. Todavía no pruebo azul, pero con una recomendación tan vehemente, que creo que fue mía, creo que debo buscarlo. Si no, realmente, bueno, estás hablando de un país donde el fútbol realmente une a la gente, no en el fútbol local necesariamente, pero cuando juega la selección, sí, o sea, en verdad la actitud de la gente la notas, o sea, la nota es súper fuerte. Y si estás hablando, claro, que no vamos hace 36 años, obviamente en ese entonces todavía ni siquiera había pasado lo que ya sabemos que pasó, sí. Pero de todas maneras la gente está totalmente entusiasmada, y esas cosas son tendencias que venden, efectivamente, ¿no? Entonces agarrarte a esa ola, y con un producto que pueda ser bueno, que pueda ser entretenido por lo menos, realmente sí, o sea, tiene bastante sentido, ¿no? Y como dices, o sea, aportan, o sea, generan aportes, porque estás hablando de emprendimientos, y eso es bueno para todos, como lo veas, ¿no? Y bueno, y tu comentario en el capítulo de Magic, nos dices: nunca he jugado Magic, en cambio por un tiempo estuve enganchado con Hearthstone hasta que me di cuenta que tenía todos los síntomas de un adicto y decidí dejarlo con mucha dificultad, por entre paréntesis. Este tipo de juegos apelan a nuestras debilidades humanas para colarse en nuestras vidas y absorbernos el dinero y el tiempo. Claro que es nuestra decisión marcar un límite, ya que nadie vendrá a hacerlo por nosotros, y entre paréntesis, mucho menos quien nos vende la droga. Un abrazo. Ok, efectivamente, y de hecho va muy, muy alineado, digamos, a este tema de... bueno, al tema central del día de hoy, ¿no?
Sí.
Pero sí, Hearthstone también he escuchado que es un... no sustituto necesariamente, pero es un juego bastante, bastante bueno si lo quieres complementar con Magic o con alguno de estos CCGs. Y sé que puede tender a ser un poco absorbente en ese sentido. Y Hearthstone lo jugué, pero yo no sé por qué el tema de online con alguien, o sea, si no es online local, o sea, si no es multiplayer local, sino multiplayer online, nunca terminó de gustarme. Te lo juro que no sé por qué. Yo me considero una persona social, pero eso no me gusta.
No, sí, te entiendo. A mí me pasa igual también.
¿Ah, sí? Sí. Ok, sí, sí. No soy el único, ¿no? Y bueno, con eso creo que ya podemos darle por cerrado a este capítulo. Número 18, próximo capítulo, creo que ya se acerca al aniversario de Radio Mipel, así que ya escucharán alguna sorpresa. Y nada, muchas gracias por escucharnos. Ya saben que nos pueden escribir a nuestras redes sociales o a contacto@radiomipel.com, ya sea para mencionarnos algo sobre el tema central, que nos encantaría que puedan participar, o algún otro comentario o feedback que tengan al respecto, ¿no? Así que hasta la próxima, muchas gracias y sigan jugando.
Nos vemos.
Chao, chao.